La Ventana de Madrid. Dirige Pedro Blanco.
Buenas tardes, bienvenidos a esta Ventana de Madrid. El último capítulo de la eterna batalla política entre populares y socialistas, entre PP y PSM, tiene forma de denuncia, la que esta mañana ha presentado el secretario general del Partido Popular en Madrid, Francisco Granados, ante el Tribunal de Cuentas, por un caso de presunta financiación ilegal del Partido Socialista de Madrid. Esa es la acusación que lanza el consejero a partir del dinero recibido por la Fundación para el Estudio del Problema de las Ciudades.
El Partido Socialista de Madrid, a través de su Fundación para el Estudio del Desarrollo de las Ciudades, se ha estado financiando ilegalmente, vulnerando gravemente la ley de financiación de los partidos políticos y recibiendo subvenciones hasta donde nosotros sabemos, al menos de Caja Madrid, por encima de los límites permitidos por la ley de financiación de los partidos políticos.
El dinero al que se refiere Granado son algo más de 400.000 euros que Caja Madrid concedió a esa fundación como una subvención más de las muchas que esa caja concede a organizaciones de ese tipo, próximas al PSOE, pero también próximas al Partido Popular. No es una donación y resulta, por tanto, discutible que quepa aplicarle los límites económicos que establece la ley de financiación de los partidos políticos. Insisto, es una subvención a una fundación. El Partido Socialista insiste en que se trata de una operación burda del Partido Popular para desviar la atención ante sus problemas. Recuerdan en el PSM que el juez investiga el uso de Fundescam, fundación ligada al PP madrileño, el uso del dinero recibido para financiar campañas electorales. Rosa Alcalá, responsable de administración del PSM.
Ya que estamos interesados en aclarar cuestiones, podría haber aprovechado hoy en la mañana para aclarar por qué Fundescam está siendo investigada por los tribunales dentro del caso Fuster, para aclarar cuáles son las donaciones que recibió Fundescam y con las que se pagaron actos de campaña electoral de la presidenta Aguirre.
Por cierto, resulta cuando menos reprochable la facilidad con la que los políticos, sean del partido que sean, se acusan con ligereza de haber incumplido las leyes, de haberse financiado ilegalmente. Este lunes, día de puente para algunos que trabajen en Madrid, ya saben que mañana es festivo en la ciudad de Madrid. Nos deja otras noticias. Cristina Machado, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. Mala pinta tiene también la reducción de liberados sindicales. El vicepresidente Ignacio González dijo la semana pasada que se aprobará este jueves con o sin acuerdo. El consejero Granados ha dicho esta mañana que ese acuerdo con los sindicatos está muy lejos.
Acercando posturas con los sindicatos con el objeto, como digo, de llegar finalmente a un acuerdo, aunque sí reconozco las dificultades para conseguirlo.
Mejor futuro se vislumbra para las empresas concesionarias de los peajes de las autopistas, empresas que están al borde de la quiebra porque no han ingresado tanto como se preveía. Hoy cuenta El País que los ministerios de Economía y Fomento están buscando una fórmula que evite la quiebra de estas empresas. Para el responsable regional de Izquierda Unida, Gregorio Gordo, una muestra de que el PSOE y el Partido Popular comparten el mismo modelo para salir de la crisis.
Cuando hay que salir a salvar a las grandes constructoras, se pone inmediatamente de acuerdo utilizando los recursos públicos. Cuando se trata de los ciudadanos y las ciudadanas que ven cómo, no pudiendo pagar la hipoteca, les desahucian y aún así tienen que seguir pagando esas hipotecas, hasta incluso si están viviendo debajo de un puente, pues efectivamente sitúan qué tipo de salida a la crisis.
Las carreteras que cuando nieva se pueden convertir en una trampa. El gobierno central ha presentado el plan de viabilidad invernal por el que este año se van a destinar a Madrid 14.000 toneladas de sal y 126 máquinas quitanieves. El Partido Socialista vuelve a la carga con la mala situación financiera del Ayuntamiento de la capital. El portavoz David Lucas asegura que entre 2009 y 2010, en plena crisis, el gasto corriente aumentó un 14%.
¿A qué se está dedicando este dinero? ¿Cómo es posible que a más impuestos y más gasto haya menos prestación de servicios esenciales? Y la respuesta quizás la tengamos que buscar en el despilfarro y en la mala gestión económica.
Hoy también segunda jornada de huelga en el servicio de información del Ayuntamiento de la capital, el 010, en menos de una semana. Los trabajadores protestan porque la empresa concesionaria del servicio, Iberfone, ha decidido modificar sus horarios de trabajo avisándoles con tan solo una semana de antelación. Susana Rodríguez, de Comisiones Obreras, y Raquel Morales, de CGT.
Puede entrar a las 7, puede entrar a las 8, puede entrar a las 9. Es decir, que por un sueldo de 4, 5 o 6 horas, dependiendo del contrato que tenga, tiene que estar disponible toda la mañana.
Ni siquiera se quiere mantener una cierta estabilidad. Es decir, yo si tengo que dejar a mi hijo en la guardería, tendré que saber a qué hora tengo que entrar a trabajar. Luego de una semana no me puedo planificar la vida.
Y hoy ha comenzado la 10ª edición de la Semana de la Ciencia de Madrid, este año con varios objetivos: ampliar el conocimiento, desarrollar la inquietud y reflexionar sobre el futuro. Luego lo contamos, Pedro.
Sí, luego lo contaremos. Muchas gracias, Cristina. Vamos también con la información de servicio. En primer lugar, visitamos la Dirección General de Tráfico. Fernando Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. De momento sin grandes problemas en lo que se refiere a intensidad circulatoria, únicamente en la 1, en la carretera de Burgos, a la altura de San Sebastián de los Reyes, cerca de los centros comerciales, hay circulación lenta con 1 o 2 kilómetros, tanto en la salida como en la entrada a la capital. También pequeñas complicaciones en la M40, la vía de circunvalación, a la altura de Coslada, apenas 1 kilómetro, sentido A3, sentido a carretera de Valencia. Seguimos pidiendo muchísima precaución a los conductores por el agua prácticamente en toda la comunidad y también por las fuertes rachas de viento, sobre todo en zonas de la sierra.
Sí, hoy es un mal día, un día de esos de perros. Nos vamos también al centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues la tarde en el centro hasta el momento muy muy tranquila, con muy poco tráfico, poca actividad, ninguna novedad importante que destacar, ninguna incidencia y por lo tanto un panorama de lo más despejado. También se encuentra muy despejada la calle 30, el único punto donde se observa un tráfico algo más intenso, alguna demora pero muy muy intermitente, la zona cercana al puente de ventas en sentido sur.
Y nos queda el pronóstico, el tiempo se ha estropeado. Sí, de hecho mañana hay alerta por nieve en cotas altas, a partir de los 1.800 metros. Y en las últimas horas los bomberos del Ayuntamiento de Madrid han tenido que realizar decenas de intervenciones, sobre todo 27, sobre todo por algunos desperfectos causados por el viento, por el fuerte viento. Vamos a actualizar el pronóstico. Florencio Rey, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes. Mañana nos enfrentamos de nuevo a una jornada de lluvia y de viento intenso en la Comunidad de Madrid, de nuevo con rachas máximas que van a superar los 80 a 100 kilómetros por hora en las zonas más altas de la comunidad y los 60 en el resto. Fuerte viento que va a continuar esta noche y a lo largo del martes, con temperaturas máximas por debajo de los 15 grados en toda la región, y recordemos, lluvia intermitente que va a ser seguramente precipitación en forma de nieve, precipitación sólida en la sierra por encima de tan solo 1.200 metros.
La Ventana, Madrid.
¡Cadena Ser!
Sintonizas el 89.6 FM, Ser Madrid Norte.
Pase lo que pase.
El periódico Gente es la voz de tu ciudad. Noticias locales, de ocio, espectáculos, restaurantes. La actualidad que más te interesa todos los viernes gratis en tu ciudad. Gente, tu gratuito.
¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? O aún peor, ¿a dónde vamos?
En Peugeot nos da igual a dónde vayas mientras tengas un destino. Porque con el Peugeot 407 Sport HD con navegador WebNav con kit manos libres, el destino siempre estará en tus manos. Y todo por 19.900 euros. Consulta condiciones de financiación en Peugeot.es.
Venga a visitarnos en Arellano Motor, concesionario Peugeot en Avenida Matapiñonera 14 de San Sebastián de los Reyes. Y por su compra recibirá un cheque regalo sorpresa. No deje pasar esta oportunidad.
En Cocibaña encontrará la más amplia gama en cocinas y baños: azulejos, sanitarios, griferías, parquet, carpintería metálica, ebanistería, electricidad, accesorios de baño, fontanería, pintura y reformas en general. Cocibaña, ofertas permanentes en cocinas y baños, presupuesto sin compromiso. Cocibaña, Libertad 59, en Alcobendas, teléfono 91-661-5592. Cocibaña, más de 20 años respondiendo a sus necesidades y economía.
Restaurante Rincón La Vega de Levante, de la zona norte de Madrid, les ofrece a todos los oyentes sus nuevas instalaciones de Madrid, en la calle Rosa de Silva 14, inmediaciones Infanta Mercedes con Rosario del Pino. Nuevo restaurante Rincón La Vega de Levante en Madrid. Aparcacoches con parking. Gran especialidad en arroces, carnes y pescados. Para almuerzos y cenas, restaurante Rincón La Vega de Levante. El clásico de Alcobendas, ahora también en Madrid. Recuerde, calle Rosa de Silva 14, inmediaciones Infanta Mercedes con Rosario del Pino. Le esperamos.
La Ventana, Madrid.
Okay, to be a woman.
7 de la tarde, 17 minutos, música que nos lleva hasta la tertulia en esta ventana de Madrid. Le recuerdo a los oyentes que nos interesa su opinión y que cada día la escuchamos antes de que acabe el programa. Y que solo hay que hacer una cosa, marcar este número de teléfono al 902 14 60 60. 902 14 60 60. Piden turno y eso de las 8 menos 10 escuchamos lo que tengan que decirnos sobre cualquier de los asuntos que analicemos esta tarde y en el tiempo de la tertulia o sobre cualquier otra cosa que les preocupe. Nos acompañan esta tarde María José Porteiro. María José, buenas tardes. Bienvenida. Tardes. Ignacio del Río, hola Ignacio. Miguel Marinas, hola Miguel. ¿Qué tal?
Hola.
Bienvenido. Bueno, me vais a permitir que antes de nada, y porque además tiene prisa, saludemos a Francisco Granados, hoy en calidad de secretario general del Partido Popular de Madrid. Señor Granados, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Acudió usted esta mañana al Tribunal de Cuentas a presentar una denuncia, a pedir al Tribunal de Cuentas que investigue el uso que una fundación ligada al Partido Socialista ha hecho de un dinero que en este caso le concedió Caja Madrid. En primer lugar, señor Granados, me gustaría que nos explicara, con brevedad si es posible, por qué el PP da este paso, con qué elementos cuentan para sostener una acusación, que es una acusación grave, de financiación ilegal del Partido Socialista de Madrid.
Bueno, pues los elementos son muy sencillos. La memoria de Caja Madrid, en la que viene reflejada cuál ha sido la subvención o la donación que se ha hecho a cada una de las diferentes fundaciones, entre ellas a la del Partido Socialista, de Estudio para el Desarrollo de las Ciudades, y un certificado del Partido Socialista de Madrid diciendo que esa es la fundación ligada al partido. La ley de financiación de los partidos políticos, que entra en vigor en el año 2008, establece como cantidad máxima a percibir de un donante 150.000 euros, y la cantidad que ha recibido el Partido Socialista pues excede de los 400.000, esa fundación me refiero. Bueno, pues parece bastante evidente que mientras otras fundaciones, por lo menos la que está ligada al Partido Popular de Madrid, pues se ha limitado a los 150.000 euros, el Partido Socialista ha recibido, como digo, más de 400.000.
Uh-huh. Tengo alguna duda, señor Granados, que le pido que la resuelva, porque tengo la sensación de que se mezclan algunos conceptos, tal vez esté yo equivocado, entre donación y subvención. No sé si son conceptos equiparables o no, si en este caso lo que recibe esta fundación es un dinero de Caja Madrid en concepto de subvención y no tanto como donante, por lo tanto no sujeto a ese límite.
¿Perdón? ¿Hola?
Sí, ¿me escucha?
Sí, es que se ha ido la voz, perdone.
Vale, vuelvo a hacerle la pregunta. Digo, sí. No sé si son conceptos diferentes el de la donación y el de la subvención. Si en este caso estamos ante una subvención de Caja Madrid a una organización, la fundación...
No, bueno, el concepto es el mismo. Es una donación a fundaciones. Bueno, lo mismo me da, pero vamos, el concepto, vamos, y como aparece en las cuentas, es donación.
¿Tenemos algún problema con la comunicación?
A ver, ahora.
A ver, ahora le escuchamos algo mejor. Permítame otra pregunta. Si tan claro tienen, esta mañana le hemos escuchado hablar de financiación ilegal con todas las letras, que eso ha sido así, ¿por qué no acuden a la justicia penal y sí al Tribunal de Cuentas?
Pues porque el órgano jurisdiccional, que es el encargado de supervisar las cuentas de los partidos políticos, es el Tribunal de Cuentas. Una vez que el Tribunal de Cuentas analiza la documentación que se le envía, pues puede tomar dos decisiones. Una, dependiendo de la tipología del supuesto delito, bien establecer una sanción, bien proceder a juzgar, digamos, en ese Tribunal de Cuentas el hecho, o bien trasladarlo a la jurisdicción correspondiente. Pero ese es el sistema habitual, es el mismo sistema que ha seguido, por cierto, el Partido Socialista de Madrid con Fundescamp, y es el correcto, vamos, eso es lo lógico.
Uh-huh. Le traslado una de las respuestas que había dado el PSM a sus declaraciones. Decía que el Partido Popular también tiene ocasión de explicar el uso que del dinero recibido ha hecho Fundescamp.
Sí, bueno, nosotros ya lo hemos explicado. Lamentablemente, la fundación del Partido Popular, como es bien sabido, se ha visto pues salpicada por el asunto este de Gürtel, y aunque nosotros habíamos presentado nuestras cuentas y las teníamos auditadas, desde luego toda la documentación que se nos ha requerido por parte del TSJ de Madrid pues se ha enviado. En cualquier caso, sí que tengo que decir además que nosotros sí habíamos hecho públicos, por eso se conocen y por eso conoce la opinión pública a los donantes. Nosotros, cuando entregamos nuestra nuestras cuentas ponemos de manifiesto, como marca la legislación, quiénes son nuestros donantes y a qué se destina el dinero, algo que el Partido Socialista en su fundación no ha hecho. Nosotros no sabemos cuáles son los donantes de esa fundación del Partido Socialista, además de Caja Madrid, porque no ha hecho públicas esas cuentas como debería haber hecho.
Bueno, pues Francisco Granados, gracias por habernos atendido, que sabemos que entre otras cosas tiene que hablar de fútbol. Por cierto, ¿cómo vio el partido de ayer?
Hoy voy a hablar de política, voy a intentar no hablar de fútbol. Bueno, pues yo creo que le regalamos el partido en los primeros 20 minutos al Madrid. Cometimos dos errores de patio de colegio y a partir de ahí, pues yo creo que en el segundo tiempo sí nos creímos que podíamos remontar, pero ya fue imposible. Yo creo que el entrenador y Enrique Cerezo hoy deben estar muy cabreados, porque yo sí que creo que nos quedamos a ver con la sensación de que podíamos haber hecho algo más.
Sí, a lo mejor es una buena tarde para que hable de política. Sí,
hoy, sobre todo
cuando se enfrenta un madridista.
Hoy toca política.
Muchas gracias, señor Granados. Buenas tardes.
Un abrazo, gracias.
Buenas tardes. Nos hemos preguntado, ¿cuál es la actividad conocida o reconocida de esta fundación para el estudio de los problemas de las ciudades, ligada así al Partido Socialista? ¿Cuándo se crea? ¿Quién la preside? ¿Cuáles son sus órganos? Porque, en fin, ya que tanto se ha hablado del dinero recibido por esta fundación, cabe preguntarse, bueno, ¿y qué uso hace de ese dinero? Algunas cosas tenemos claras, otras no tanto, porque, aunque parezca mentira, no es muy fácil obtener información sobre la actividad de este tipo de fundaciones. Ahí ha estado toda la tarde trabajando Felipe Serrano. Felipe, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes.
Para que nos cuente, en fin, esto que sí sabemos de la fundación.
Sí, bueno, la Fundación para el Estudio de los Problemas de las Ciudades fue constituida en 1996, hace 14 años, como una fundación de carácter cultural y de ámbito estatal. Tuvo su primera sede en la calle Santa Engracia 165, que era donde estaba la antigua Federación Socialista Madrileña, domicilio que cambió luego a la calle Miguel Fleta número 8 cuando el PSM se mudó al distrito de San Blas. Nació esta fundación, como su propio nombre indica, con la idea de fomentar, promover y difundir cuantas actividades contribuyan a un mejor conocimiento de los problemas que afectan a las ciudades en relación con sus habitantes. Figuran entre sus fines la elaboración y publicación de trabajos de investigación y la subvención de actividades y becas para la realización de determinados trabajos. Se encargan además de organizar seminarios, encuestas y estudios cualitativos. Tradicionalmente, los secretarios generales del Partido Socialista de Madrid han presidido esta fundación, cuya responsabilidad recae ahora en la secretaria de Administración del PSM y diputada regional Rosa María Alcalá. El patronato se encuentra integrado por miembros de la dirección regional del PSOE, así como por representantes de los ayuntamientos. Todas las cuentas de esta fundación hasta el ejercicio 2009 han sido depositadas en el protectorado de fundaciones, tal y como establece la ley. La fundación no cuenta con donantes individuales, sino que se financia a través de Caja Madrid, mediante convenios de colaboración. El Partido Popular, de hecho, ha tenido acceso, tal y como recordaba ahora el propio secretario general Francisco Granados, a los datos que denuncia. Repito, ha tenido acceso a esos datos gracias al informe anual 2008, a la memoria que publica la propia Fundación Caja Madrid.
Gracias, Felipe. Bueno, con todos estos elementos, os pido alguna opinión, quizá no tanto sobre esta fundación en concreto y sobre su actividad, sino sobre la relación de los partidos con este tipo de organizaciones y sobre, lo apuntaba yo en la portada, la ligereza con la que en ocasiones los partidos políticos se acusan entre ellos unos a otros y los otros a los unos de delitos, en fin, no menores, como es el de la financiación ilegal. María José, empiezo por ti.
Bueno, pues es una historia conocida. Ya sabemos que si lo hacemos nosotros está bien, pero si lo hacen los otros está fatal. Pero en realidad se funciona de una manera muy parecida en la relación entre partidos políticos y fundaciones de estas características. Todo el mundo sabe que la FAES pues es una fundación del Partido Popular, y parece legítimo que un partido pueda tener una fundación no solo próxima, sino casi propiedad del partido, como parece claro que ocurre con esta, en la que coinciden los órganos de gobierno de la fundación con dirigentes del Partido Socialista en la Comunidad de Madrid y en ayuntamientos, supongo que también socialistas. Otra cosa será, efectivamente, el uso que se hace o cómo se gestionan este tipo de fondos, porque a mí no me ha quedado claro, realmente no es un tema que conozca y pueda yo aportar alguna luz especial sobre el mismo. Tengo quizá las mismas inquietudes que cualquier ciudadano. No sé exactamente este dinero de dónde sale. Realmente no lo sé.
De Caja Madrid directamente.
Directamente, bien, pues entonces
por convenios de colaboración.
Es un dinero que Caja Madrid le da a esta fundación, porque decide dárselo y porque le parece bien. pues entonces no veo ninguna opacidad ni ninguna oscuridad en el procedimiento. Otra cosa sería efectivamente que si hubiera algún tipo de ocultación en este tipo de cosas. Siempre tenemos la tendencia a pensar que todo lo que tiene que ver con financiación de partidos políticos es algo oscuro y es algo turbio. Yo creo que en España se dieron pasos importantes hace ya muchos años para intentar hacer transparente y hacer sancionable tanto el uso adecuado como el mal uso de los fondos de los partidos políticos. Hacen mal los representantes tanto del Partido Socialista de Madrid como del Partido Popular de Madrid también en tirarse una pelota que le puede caer a cualquiera de los dos en su mismo tejado. Sí hay una cosa que me llama la atención, y es que esta acusación que hace en este momento el Partido Popular se produce cuando hace una semana se sabe que prescribió, porque ha pasado el tiempo oportuno, una acusación gravísima que pesaba sobre algo que tiene que ver con una fundación vinculada al Partido Popular, y me pregunto por qué hace ahora. Puede que se sientan seguros y tranquilos en este sentido, porque hace ahora esta acusación hacia el Partido Socialista de Madrid.
Uh-huh. Ignacio. Bueno, esto es, no es un partido de fútbol, es un partido de tenis, ¿no? La pelota primero saltó a la red con Fundescan y ahora viene con esta nueva fundación. Ahora, aquí el problema que hay, y lo que lo ha explicado el secretario general, es una superación de la cuantía de los 150.000 euros que se pueden hacer donaciones con arreglo a la ley de financiación de los partidos políticos, a los partidos políticos, y siendo una fundación integrada en un partido político. Las fundaciones no son propiedad de nadie. Las fundaciones se dice que son un patrimonio adscrito a un fin, ¿no? Pero claro, si tiene la misma sede, tiene los mismos patronos, tiene, por tanto, una vinculación absoluta, ¿no?, desde el punto de vista externo y formal, resulta que se le atribuye esa donación. Yo creo que aquí el problema fundamental es un problema mayor. El problema mayor es: ¿deben tener los partidos políticos fundaciones que sirven para su financiación, digamos, directa o indirecta? Porque, claro, yo no conozco nada que haya hecho esta fundación, no he leído nada que haya hecho esta fundación, y he leído FAES, sí conozco cosas que ha hecho. Digamos que FAES está fuera de la orgánica del Partido Popular, por explicarlo de una manera clara, ¿no? Pero sí, también es cierto que el Partido Popular recibe dinero a través de otras fundaciones dentro del programa de Caja Madrid. Las cuestiones, por tanto, son muy claras. ¿La fundación de Caja Madrid debe repartir dinero a las fundaciones vinculadas a los partidos políticos? Mi respuesta es muy clara: no. ¿Los partidos políticos deben tener fundaciones donde haya una confusión entre el partido y la organización? Pues creo que tampoco, porque eso lo único que hace es establecer una apariencia de financiación indirecta que en la mayoría de los casos no solamente es una apariencia, sino que es una realidad. En consecuencia, dejemos que las fundaciones que estén en la vida universitaria, ¿verdad, Miguel?, que ahí sí me parece que están controladas por los consejos sociales económicos, por los rectorados, por el claustro de la universidad, que estén en otros ámbitos, y que los partidos se dediquen a hacer política y establezcamos una limitación en la ley de financiación de partidos políticos.
Miguel. Sí, yo creo que empezando por los detalles de este caso, que no los conocemos quizá con toda precisión, parece que hay una partida que se repite con igual cuantía en las cuentas de un año y de otro. No sé muy bien cuál es el procedimiento. También parece que Tomás Gómez habla de convenio y no de donación. A mí se me escapan estos tecnicismos. Yo no estaría de acuerdo con Ignacio lo que dice que debiera restringirse al mundo universitario. Yo creo que fundaciones como ONGs, como iniciativas de ese tipo de estudios, pudieran estar en lo que ampliamente se llama la sociedad civil. Pero
bueno,
muy
me refería fuera, sí, de los, no, partidos políticos. No, no,
no, pero entonces muy exquisitamente diferenciados y muy exquisitamente controlados y con claridad, y sobre todo como a todos nos hacen, pues ver qué sale de ahí, es decir, qué resultados que mejoren el conocimiento de la sociedad democrática y de las ciudades salen de esas fundaciones. Es decir, que no sean un poco como hermetismo y de farol, si me permitís el casticismo, ¿no? Sino, bueno, yo tengo una fundación y créeme que estoy investigando. Y bueno, pues mira, presentad trabajos, dad trabajo a gente que son estudiantes, meted becarios y hacer algo que tenga un poco de interés. Yo en ese sentido sí que creo que rompería un poco el tecnicismo del partido, que únicamente es máquina electoral, por decirlo así, tópicamente, ¿no? Uh-huh.
De todas formas resulta poco tranquilizador, yo creo, para el ciudadano, ahora que la clase política está puesta en cuestión. Estrategias de este tenor, ¿no? Cuando uno acusa al contrario de haber hecho aquello de lo que el contrario le acusa a uno mismo, es que en este caso el PP acusa ahora al Partido Socialista de aquello que el Partido Socialista acusa al Partido Popular. Y no sé si creéis que al final, entre ciudadano y por extensión votante, acaba cundiendo cierta sensación de sospecha sobre la limpieza de las organizaciones políticas como tal. Ignacio.
Pues yo creo que sí, que es evidente, ¿no? Aquí hay una palabra que es transparencia, y hay una cosa que en la sociedad civil, en la sociedad al menos empresarial, se ha puesto en marcha, que son los códigos de buen gobierno, los códigos de buenas prácticas. Eso, sin embargo, no se ha traducido en los partidos políticos. Hoy día, yo ponía el ejemplo, se entra en la página web de un partido político y difícilmente se encuentran las cuentas, los números, a quién se paga, a quién no se paga, con quién se contrata. Hoy, sin embargo, las sociedades, por eso es necesidad de transparencia, y también sin toda la rotundidad, a lo mejor que sea necesario, pero sí han hecho ese esfuerzo de enseñar sus cuentas, enseñar sus números. Yo creo que con la ley de financiación de partidos políticos, que es una ley que al final lo que hace es trasladar ingresos públicos a unas organizaciones privadas, debe haber una absoluta transparencia. Un partido político no es una sociedad mercantil, pero maneja fondos públicos, por lo tanto, delimitemos bien su terreno de juego y digamos qué fondos dispone y que esos fondos los utilice para hacer política. Y las fundaciones, yo me refería que se dejen a la sociedad civil, a la sociedad universitaria, a la sociedad, a los empresarios o a las ONGs, que tienen seguro fines muy altruistas y los desarrollan mejor.
Sí, yo creo que además hay una cosa que es una pérdida en general para todos, porque desmoraliza. Es decir, no solamente es que asistamos a un ping pong, a un toma y daca, sino que peor todavía, que lo hagamos comprensible. Y dices, bueno, no me gusta nada este toma y daca, pero ¿qué va a hacer el otro? Al fin y al cabo, claro, Tiene que replicar. Con lo cual entramos en una especie de cultura del cinismo que es malísima para la democracia. Yo creo que es fatal. O sea, no sé decirlo más claro.
Nos engañamos, ¿no? Nos autoengañamos.
Sí, sí, sí. De lo que no cabría ninguna duda, María José, os cedo la palabra, es de que los partidos políticos necesitan financiarse. Es decir, necesitan dinero para su actividad.
Yo iba exactamente a eso. Es que antes lo comentaba Ignacio y creo que quizá no hemos tomado bien el guante que él lanzaba, en el sentido de que la ley de financiación de partidos políticos habla del dinero que va directamente a partidos políticos. Este es un camino lateral, no es exactamente lo mismo. Quizá esto habría que regularlo mejor. Ahora existe también la tendencia a crear think tanks, es decir, también otro tipo de elemento intermedio dentro de los partidos políticos, pues para generar ideas, etcétera, etcétera. Una cosa es la actividad de un partido político que tiene que financiar una campaña electoral, que tiene pues perfectamente medido y perfectamente regulado y controlado cómo se hace eso, y otra cosa es que un partido político o una fundación vinculada a un partido político puede hacer otro tipo de cosas, que yo no digo que no sean necesarias, digo que deben de ser transparentemente examinadas y justificadas. Claro que hay que conocer efectivamente el estado de la cuestión sobre muchas cosas, claro que se puede hacer algún tipo de debate, de generación de ideas, de etcétera, etcétera, que no es el trabajo exactamente de un partido político, que es casi siempre en nuestra sociedad una maquinaria electoral. Cuando no estamos en elecciones, ¿qué tipo de trabajo se hace en un partido político? Bien, pues digamos que quizá estas fundaciones pudieran tener ese objetivo. No creo que haya que demonizarlo a priori. Sí que creo que hay simplemente que explicarlo bien y no hacer de esto, pues efectivamente, una acusación de que quien haga esto, pues está haciendo mal. Yo creo que no tiene por qué ser malo. Lo que tiene es que estar sometido a las mismas pautas y controles que la financiación del partido político en sentido estricto, que eso sí que lo está.
Por cierto, voy a recordar el número de teléfono al que deben, dicho así parece una imposición, si quieren pueden llamar los oyentes, que es el 902-14-60-60, 902-14-60-60. Escuchamos aquello que tengan que decirnos a partir de las 8 menos 10 aproximadamente. Quería preguntaros también, es que acabo de recordarlo, sobre una hipótesis que se ha manejado hoy en algunos medios de comunicación, que ha sido un rumrum político a lo largo del día, que se ha comentado incluso en la rueda de prensa del Partido Popular esta mañana, y es que algunos medios dan casi por segura la incorporación de Alberto Ruiz Gallardón como número 2 en la lista de Mariano Rajoy, bueno, la lista por Madrid, es decir, la que encabezaría Mariano Rajoy en las próximas elecciones generales. Lo primero que os traslado es la sensación que parece tener todo el mundo cuando lee la noticia. Es que no le sorprende. Es decir, a nadie le sorprende ya, primero por su valía reconocida políticamente dentro del Partido Popular, pero también fuera. Segundo, también por sus aspiraciones. A nadie le sorprende que Alberto Ruiz Gallardón pueda ocupar ese número 2. Hay incluso quien dice que también está llamado a ser ministro. Incluso algunos le dan la cartera de Fomento. que hay que adelantarse a los acontecimientos, pero en fin, a ser ministro en un futuro gobierno de Mariano Rajoy. Miguel.
Sí, yo me suena un poco al cuento de Pedro y el Lobo, no tengo otra manera de recibirlo, perdón, la humorada. No, está bien, yo creo que pertenece adentro de lo esperable, lo reconocible, no me sorprende nada.
Nada. Ignacio.
Bueno, yo creo que es lógico y razonable, ¿no? Repasando su trayectoria, lleva 23 años dedicado a la política de Madrid, desde el año 87 que fue candidato ya a las elecciones autonómicas, por lo tanto 23 años de los cuales va a cumplir, si las próximas elecciones las ganara, pues serían 20 años de mandato, ¿no? Uh-huh. Lo cual es también una dedicación muy importante a la política madrileña. Repasando otras biografías, yo creo que Alberto Ruiz de Alón tiene todos los méritos y toda, digamos, los galones para irse a la política nacional, ¿no? Si él lo quiere. Y yo creo que el Partido Popular, desde luego, tendría un activo importante en la política nacional, ¿no? Creo que su etapa, digamos, en Madrid, no es que esté acabada, pero creo que la ha cumplido sobradamente y creo que merece estar en la política nacional.
Y eso obligará, no sé si tanto a los madrileños como a los periodistas, a estar muy pendientes de quién es el número dos, porque esa hipótesis, la del salto al gobierno, abriría una consecuencia, y es que habría que buscar otro alcalde para Madrid.
Ahí va yo. Pero no es un rumor que ha propagado Lisabetsky. Es decir, puede ser, vete tú a saber. Yo creo que tiene meritoriaje más que hecho. Si se le pudiera llamar meritoriaje, que no lo es muchísimo más lo que ha las oportunidades que ha tenido el señor Ruiz Gallardón de hacer en su vida política, ¿no? Como presidente de la Comunidad de Madrid, como alcalde, evidentemente. Yo lo vería, evidentemente, en una mayoría parlamentaria del Partido Popular. Lo vería no tanto en un cargo de gestión, porque creo que su trayectoria como gestor es la de un hombre que hace suficientes obras, pero no gestiona bien el dinero público, y los datos recientes pues lo confirman. Sería, yo creo, que un maravilloso presidente del Parlamento. Si tuviera que hacer alguna apuesta en este momento, haría esa, simplemente pues por jugar a un futurible, ¿no? E insisto, creo que a quien beneficia sobre todo esta información es al Partido Socialista de Madrid, porque le abre todavía más la ilusión, si es que la tiene, que espero que sí, porque le toca tenerla, para concurrir a las municipales.
Espera, eso que has dicho es interesante. La ilusión, si es que la tiene.
Sí. Yo creo que después de las primarias para el candidato o candidata a la Comunidad de Madrid, el Partido Socialista de Madrid pues tiene que rearmarse y reanimarse, porque todo el impulso y toda la fuerza que en un momento dado pareció que aquellas primarias le iban a dar, en este momento está como un poco amortiguado, ¿no? Uh-huh. Tendrá que reinventar de nuevo esa ilusión.
Sobre esa hipótesis se manejan varios escenarios, bueno, sobre todo dos: que Tomás Gómez y su equipo se vuelquen en la campaña de Jaime Lisabetsky, o que no lo hagan. Parece que lo que va a ocurrir o lo que debe ocurrir es lo primero, porque hay quien recuerda que si Tomás Gómez aspira a conseguir la presidencia de la Comunidad de Madrid, o lo hace con un buen resultado en la capital, bueno, buen resultado en los márgenes en los que se mueve el Partido Socialista, o no lo hace, no lo consigue. Por lo tanto, no apoyar la candidatura de Jaime Lisabetsky sería tanto como un ejercicio de inmolación política.
No se puede no apoyar a Jaime Lisabetsky, en absoluto. Otra cosa es pues que para ganar unas elecciones no solo es suficiente con que la ejecutiva del Partido Socialista de Madrid quiera apoyar a Lisabetsky, hay que animar a las bases, hay que saldar algunas cuentas que están en este momento pendientes, hay que restañar algunas heridas que son públicas, no nos las inventamos los que estamos haciendo comentario sobre lo que pasa en Madrid, pues porque las vemos todos los días en los medios de comunicación. Entiendo que la situación en este momento requiere de serenar la situación y luego de volver a coger carrerilla. Y una cosa que me había olvidado de comentar, yo no sé si la ley de igualdad no prevé lo de la cremallera, es decir, candidato varón, candidata mujer. Si Gallardón va a ser un número dos, no sé qué va a pasar con Rajoy, probablemente tendrá que ser un número tres.
No,
bueno, ¿no? Sí, igual, Ignacio.
No, es que van en bloques de cinco.
O sea, de 5 en 5.
De 5 en 5. O sea,
5 varones, 5.
No, el cómputo es que cada 5 puestos de la lista tiene que haber igualdad. 3-2 o 2-3.
De acuerdo.
Esa es la aplicación por ley electoral.
Es que me preocupaba por Mariano Rajoy, realmente. Si va a Gallardón de 2 y tiene que haber cremallera,
lo
¿qué hacemos con él?
Es un 3, 4 y 5 mujer o un 3, 4 mujer y un 5 varón, pero sí ya necesita en el bloque de 5 que haya dos mujeres o tres.
Por cierto, he hecho mano también de algo de lo que dijo este fin de semana Tomás Gómez, que no hemos tenido ocasión de comentarlo. Decía que también, en fin, aquello de la excusa no pedida, ¿no? Pero que el Partido Socialista de Madrid está ahora más unido que nunca. Visto lo que pasó, por ejemplo, con el comité electoral y algunas de las reacciones desde el entorno de quienes apoyan a Trinidad Jiménez, ¿cabría, Miguel, tener alguna duda o no?
Así parece, sí. Yo creo que aquí hay dos discursos. Uno que es el que María José estaba diciendo, que hace falta pensar en términos de política más a largo plazo, donde se elaboran las estrategias. Y otra en que yo creo que hay un cierto resquemor por los enfrentamientos más coyunturales o no tan coyunturales, porque ya comentamos aquí que quizá la Asamblea de la Federación Madrileña tiene una cierta tradición de no estar demasiado bien engrasada o bien unida en su interior, ¿no? Yo lo que, si se me pregunta por cuál sería mi deseo, pues convertir el discurso de los pequeños ajustes de cuentas y ponerse en serio a hacer política más a medio plazo, ¿no? Sobre todo después de lo que María José estaba diciendo, digamos que es condición sine qua non que eso funcione, ¿no?
Bueno, yo, con relación a lo que decía María José de que abre posibilidades al Partido Socialista, yo creo que en todo caso Alberto Ruiz Gallardón va a ser el candidato a la alcaldía de Madrid, porque pienso que Mariano Rajoy lo primero que le va a pedir a Alberto Ruiz Gallardón es que se gane la alcaldía de Madrid y luego las elecciones generales, que previsiblemente no coincidirán, sino que serán el año siguiente, el año 2012, ya él pueda incorporarse a la lista de Madrid. Por lo tanto, yo sigo pensando que es difícil que el Partido Socialista gane ese partido. Va a tenerlo muy difícil porque la candidatura de Madrid en el ayuntamiento y en la comunidad para el Partido Popular es una candidatura muy fuerte en estos momentos. Lo tiene mejor Tomás Gómez, porque viene con una vitola de que ha ganado unas primarias. Jaime Lisabetsky se ha apartado un poco del proceso de primarias, ha estado más en la zona oscura de la foto, y a mi juicio, y lo he dicho en esta tertulia, bueno, le han puesto en una posición difícil, ¿no? Sí. Sale de Secretaría de Estado de Deportes, en la zona universitaria, en un ambiente amable, a luchar a plazo partido para movilizar las bases de Madrid. Lo que dice María José tiene razón, Tomás Gómez necesita Madrid. Me parece que el 55% de los votos están en la ciudad de Madrid para ganar en la autonomía, por lo tanto, el trabajo tiene que ser coordinado y hay un doble ticket. A partir de ahí, las noticias que surgen en los medios y que decía Miguel no son buenas, ¿no? No se restañan las heridas. Bien, había que hacer un proceso de cicatrización importante en el Partido Socialista, que no sé si se está haciendo. De momento no se ve, ¿no? Ese reparar las heridas no se está vislumbrando.
Si me permites, no es por polemizar contigo, porque creo que todo lo que has dicho es perfectamente correcto, simplemente una apreciación personal. Yo creo que sería un fraude al electorado que en estos momentos estemos hablando ya de que Ruiz Gallardón, a los 6 meses o a los 8 meses de ser investido alcalde, si gana de nuevo las elecciones, se marcha y deja la alcaldía de Madrid para ser candidato en unas generales. Esas cosas en política están muy feas. Claro que se hacen, pero están muy feas. Es preferible, hombre, todavía con un periodo de tiempo, un plazo de tiempo mayor, si puedes pensar, dentro de 3 años, después de 3 años de mandato, me voy y dejo a mi heredero o a mi heredera para que sea quien se presente a las siguientes. Esas cosas las hemos visto todos. Y bueno, en todo caso, quien se presentó como alcalde o como alcaldesa ha tenido tiempo de llevar adelante su programa, su gestión y defenderla él o ella personalmente. En este caso sería, yo creo que una actitud muy poco edificante. A mí no me gustaría, preferiría ver a un Alberto Ruiz Gallardón que decide efectivamente dedicarse a la política nacional, que en el Partido Popular de Madrid se abre el debate sobre quién debe ser el candidato alcalde o alcaldesa y que sea esa persona quien intente recabar los apoyos, porque la persona sí que es importante en un cargo de estas características.
Pero fíjate, María José, yo creo que los ciudadanos y los votantes están, no sé si curados de espanto de esta técnica. Porque ha ocurrido también ese caso, pero a la inversa, entre quienes pierden, quien encabeza una candidatura, pierden las elecciones y ocupan el puesto de líder de la oposición, estoy pensando en el PSOE, durante un breve espacio de tiempo. Y el último caso es Miguel Sebastián, ahora ministro.
Pero está feo, ¿no?
Sí, no, claro. No, sí, claro, no digo que no lo esté.
Sinceramente...
Votamos listas, votamos partidos. No votamos personas en el sistema electoral español, ¿no? Igual que no votamos al presidente del gobierno. El presidente del gobierno lo elige el Congreso de los Diputados en el acto de investidura. A pesar de que, digamos, en la terminología política, el que encabeza es el candidato a la presidencia del gobierno. Aquí sucede lo mismo. Es cierto que el número uno de las elecciones municipales es la persona propuesta, pero podría darse el caso de que no fuera la persona propuesta a la alcaldía. Estamos votando listas cerradas, partidos, y es el sistema. Yo creo que tiene inconvenientes, pero reflexionemos sobre la modificación general del sistema electoral, ¿no?
Miguel.
De todas maneras, yo estoy un poco de acuerdo con María José, porque aunque es verdad que votamos listas, las personas a la larga tienen muchísima importancia. Su estilo, sus manías, sus modos de hacer. Yo creo que esto habría que combinarlo de tal manera que no sea simplemente un lugar, porque entonces esto que hemos estado hablando de las heridas no se vería, ¿no? Quiero decir, yo creo que hay posiciones personales, hay acentos personales muy marcados, y en ese sentido sí que yo creo que hay una, déjame que lo llame así, hay una transferencia y una proyección del electorado en una persona concreta, ¿no? Si la quitas viene otra que es correligionaria, pero quizá decimos no es lo mismo, ¿no? Estoy de acuerdo con lo que has planteado, porque efectivamente la ley electoral es así, pero en nuestra joven cultura democrática todavía habría que andar un poco más en ese camino, ¿no?
Claro, fijaos si las personas son importantes, que la decisión de pedir a Tomás Gómez que no se presente se hace a partir de encuestas que preguntaban por personas. Al final el Partido Socialista es el Partido Socialista, pero los resultados parece que no eran los mismos si encabezaba la lista Trinidad Jiménez, así la encabezaba Tomás Gómez, porque las personas también influyen en, no voy a decir la percepción del votante, pero sí la capacidad de movilización de un votante ante un proceso electoral. Por cierto, os pido una predicción, es arriesgada, ocurrirá el año que viene, el Papa vendrá a Madrid, ahora que se ha debatido mucho sobre su poder de convocatoria en Barcelona y en Santiago, sobre si estamos en un país de un laicismo radical, que decía hoy el cardenal Rouco Varela. En algún lugar he leído o he oído que en Madrid el resultado va a ser otro. No sé si porque esta ciudad es o más religiosa, o más conservadora, o menos laica, o más grande. A lo mejor simplemente hay que pensar en el tamaño. Miguel.
Sí, yo creo que es muy difícil luchar contra corriente en cuanto a la terminología, porque ya hay palabras tomadas así. Yo el laicismo lo veo por muy pocas partes. Desde luego en la sociedad española veo muy poco. Quiero decir, una sociedad que tiene tantas fiestas de la Iglesia Católica, tantas fiestas del Rocío, tantas romerías, digamos, y tanta iconografía metida en no solamente en las iglesias, sino en las almas, muy difícilmente puede ser laicista. Yo creo que tenemos la obligación de ser laicos, en el sentido de tratar los problemas democráticos desde los parámetros de la norma democrática, que es la Constitución. Uh-huh. Laicista sería el que se prevale de una posición laica, que dice los problemas democráticos se resuelven democráticamente, todo el mundo tiene derecho a la lista de los derechos humanos, y que lo hiciera con el fin de impedir que otra persona ejercite sus derechos. Yo ese impedir que otra persona ejercite sus derechos, sinceramente, no lo veo en el caso de la Iglesia Católica. No lo veo como se está diciendo, además, porque, digamos, el Estado y los partidos que están en el gobierno del Estado son muy cuidadosos, yo creo, en que la financiación esté garantizada, en que, digamos, que el trato sea lo más democrático posible, ¿no? Mm-hmm.
Bueno, he cometido un error. Prometo daros la palabra otro día con este asunto, porque es que no me acordaba de que tengo una desconexión. Y tengo aquí a Jorge diciéndome que como me pase medio minuto más, él no, yo voy a la calle. Gracias María José, gracias Ignacio, gracias Miguel. Me acordaré de este asunto.
Es un programa completo.
Es un programa completo, sí. Tendremos ocasión. Las 7 de la tarde, 50 minutos.
La Ventana, Madrid.